La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires, Radio UBA FM 87.9, en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde, y también para las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Hoy tenemos el privilegio de tener a los integrantes de la radio de la Asamblea con nosotros como invitados del programa del día de hoy. Están Mini y Ricardo, así que vamos a estar charlando con ellos sobre el tema del día de hoy, que comenzamos a hablar el día de martes, muy reciente nuestro análisis de qué pasó con las PASO, las primarias de este domingo 11 de agosto. Si quieren ya comunicarse, hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos al correo electrónico que es elpuente@sociales.uba.ar, también al Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 133 y comenzamos de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Hoy estamos ya arrancando el puente del día de hoy y queremos empezar hablando de un tema, de una ley que se sancionó en el año 2010, la ley 3706, la ley de protección de los derechos de las personas en situación de calle, y este reciente 2 de agosto, principios de agosto, se reglamentó después de 3 años de lucha de las organizaciones sociales en pos de la reglamentación. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Ávila, integrante de la ONG Proyecto 7 y referente del Centro de Integración Monteagudo. ¿Qué tal, Horacio?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos y por esta conversación con El Puente. Y queremos que nos cuentes un poquito de qué trata esta ley, por qué una ley para las personas en situación de calle y qué es lo que viene a reglamentar.
La ley es porque, bueno, en realidad hay muchos derechos vulnerados que forman parte de la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero que entendimos que terminan siendo letras muertas si no hay una ley, una reglamentación que obliga al Estado a cumplir con esos derechos, ¿no? Digo, rodando a esto a la ley 341 de vivienda, a la ley de salud, a la ley 448 de salud mental, digo, como que todos estos derechos que entendemos como que están garantizados o garantidos por esta Constitución, en realidad están necesitando siempre de una ley que obliga al Estado que se cumplan.
Claro, y según algunas estadísticas que ustedes tienen en su página de la ONG Proyecto 7, más de 17.000 personas se encuentran en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, de las cuales 2.000 son abuelos, 4.500 son chicos, y por año mueren alrededor de 1.000 personas que están en situación de calle en ciudad de Buenos Aires. O sea, razones de sobra hay para que exista una ley, para que se reglamente y se ponga en práctica. Una vez que empiece a implementarse esta ley, ¿qué cosas, qué acciones se van a llevar adelante?
La ley, digo, lo que una de las cuestiones que cambia es la concepción de qué es estar en situación de calle, ¿no?
Bien.
Entonces, esa definición, al modificarse la definición, no estaríamos hablando únicamente de lo que considera el gobierno, que es las personas que ellos cuentan cuando están durmiendo en una plaza, ¿no? Sino que amplía mucho más, porque al ser una ley marco es mucho más abarcativa y habla de las personas que están durmiendo en los dispositivos, sean del gobierno, de la iglesia, conveniados o el tipo que sea. Habla también de todos aquellos que estén cobrando subsidio habitacional y estén dentro de hoteles o pensiones. Habla también de situaciones de desalojo, con las casas ocupadas, digo, como que amplía mucho el marco, y eso modifica sustancialmente no solo el enfoque y la definición, sino también el número, ¿no? O sea, este número de 800 que siempre manejan, claramente es un número que ya a través de esto, porque además esta ley ordena un censo al gobierno, claro, de la ciudad, y este censo tiene que estar hecho conjuntamente con las organizaciones sociales, ¿no? Pero incluyendo todo esto que te mencioné anteriormente, o sea que modifica el número, modifica, digamos, el enfoque de la población, y a su vez también habla de subgrupos, ¿no?, determinados. Entonces también tiene que haber enfoques interministeriales dentro de los subgrupos que componen esta población de 17.000 personas.
Y ustedes conforman también un espacio, el espacio Carlos Mujica, formado por varias organizaciones que están trabajando ya hace mucho tiempo con las personas en situación de calle o en riesgo de estar en situación de calle, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el espacio Mujica tendrá aproximadamente 2 años. Y como vos decís, bueno, compone no solamente organizaciones, ollas, comedores y distintos... y distintos lugares donde se trabaja específicamente con la problemática. Inclusive hay grupos que trabajan específicamente con lo que es mujer y familia en situación de calle. También se trabaja el tema de género y demás. Pero bueno, sí, eso es el espacio Mujica, y el espacio Mujica tuvo una participación muy activa en distintas jornadas en la calle y también en el pedido al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que reglamentara esta ley, ¿no?
¿Y cuándo pensás que se puede desarrollar el censo que está estipulado en la reglamentación de la ley, ¿no? Un elemento importantísimo a la hora de diseñar las políticas e implementar las acciones.
Sí, el censo es fundamental, digo, porque ahí, a ver, toda ley necesita de, entre otras cosas, también necesita de un presupuesto propio, ¿no? Y no es lo mismo presupuestar sobre 800 personas como ellos vienen haciendo que tener que presupuestar sobre 17.000 personas e incluir ese presupuesto dentro de lo que tiene que aprobar la legislatura porteña, y que eso, claramente, ese presupuesto es lo que va a permitir que se vaya modificando paulatinamente no solo las políticas, sino también la forma de trabajo, ¿no?, la lógica de trabajo. Pero, de todas formas, el censo nosotros no creemos que esté antes de octubre, noviembre. Es una cuestión de, además, de trabajarlo bien y de responsabilidad, ¿no? Porque tampoco, después de haber esperado nosotros 3 años para que esta ley se reglamente, tenemos que ser muy cautos en la participación de esta reglamentación, de que las cosas muestren un barco de una realidad donde esté incluido todos aquellos que nosotros consideramos que están en situación de calle o en posibilidad de situación de calle. Así que esto lleva su tiempo, hay que incluir a más compañías profesionales que estén dentro de la temática y sepan lo que es hacer un censo. Digo, como que no creo que esté antes de eso, pero igual, claro, me parece que apurarse ahora no sería necesario, ¿no?
Claro. Y por último, te consultamos de la actividad que están organizando para este martes 20 de agosto a las 6 de la tarde en las Facultades Sociales. ¿De qué se trata esta actividad?
Y esta actividad está dentro de la campaña que nosotros habíamos iniciado en junio con el hecho de reglamentar la ley. Sí, seguimos sosteniendo un lema que nosotros como Proyecto 7 venimos manteniendo hace muchísimos años, que es que la calle no es un lugar para vivir. Y bueno, y básicamente creemos que dentro de las facultades es donde también hay que plantear distintas miradas donde nosotros venimos trabajando, distintas organizaciones, también aportar desde la experiencia de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y esta jornada específicamente tiene que ver con eso, o sea, se van a pasar algunos cortos, documentales, como parte de introducción. Hay mucha gente ahí, como Alfredo Moffat, que es un psicólogo social muy reconocido, que todos respetamos, que tiene un trabajo muy importante con chicos en situación de calle. Van a estar las compañeras de No Tan Distintas, que ellas trabajan específicamente con mujeres en situación de calle. Va a estar Griselda Ballares, que es una investigadora de la UBA y del CONICET, que es antropóloga, que también tiene un trabajo de campo de más de 10 años con la problemática. Bueno, voy a estar yo y otro compañero, Gustavo Viviani, que hace también tiene 12 años de trabajo en el Hogar Albicete, que es un lugar de la iglesia que trabaja un poco también con otra lógica más parecida a lo que plantea la ley. Digo, es básicamente a todos aquellos que tengan una inquietud y unas ganas de interiorizarse, participar, debatir y escuchar opiniones de otro lugar que no sean las políticas ya establecidas, para que, bueno, entre todos empecemos a encontrar las formas necesarias como para que los compañeros y compañeras en situación de calle tengan mayor posibilidades, ¿no?
Buenísimo. Este martes 20 de agosto a las 6 de la tarde en la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029, esta jornada debate, la calle no es un lugar para vivir. Están todos invitados, ¿no?
Sí, por supuesto, están todos invitados, todos los que, ya te digo, los que están estudiando un poco esta temática, los que vienen trabajando, los que quieren empezar a trabajar con esta temática, o simplemente aquel que tenga, o sea, que ver a una persona viendo la calle le produzca cosas negativas como debería de ser, están absolutamente invitados y ahí vamos a estar todos para debatir en conjunto.
Muchas gracias, Horacio, y también queda la invitación para que un día puedas venir aquí a la radio, a nuestro programa El Puente, y poder conversar un poco más.
Sí, sabes que a veces los tiempos de todos son medios complicados, pero por supuesto no tengo ningún problema si arreglamos con tiempo.
Algún día se dará.
Me va a dar mucho gusto estar ahí con ustedes.
Bueno, gracias, Horacio, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias.
Era Horacio Ávila, integrante de la ONG Proyecto 7 y del Centro de Integración Monteagudo, contando esta actividad del martes 20 de agosto en la facultad.
Ahí vamos.
En cueros, palabras más.
espacio para el intercambio de ideas.
Escuchamos Palabras Más, Palabras Menos, en la versión de El Canto del Loco, sobre el tema de Andrés Calamaro, hoy en El Puente, para continuar hablando lo que empezamos a hablar en el programa anterior, sobre una especie de análisis, empezar a poder a reflexionar un poco qué fue lo que pasó el domingo en las elecciones primarias, en estas PASO. Y estamos ahora en compañía de integrantes de una organización social, la Asamblea de Juan Justo y Corrientes. Estamos con Mini y con Ricardo. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Estamos acá muy contentos en esta radio, que me acabo de enterar de que no existió siempre, pero que el edificio y las cosas eran muy antiguas.
Eran muy antiguas y por suerte ya está al aire, y desde el 2005 ya existe Radio UBA y está creciendo cada vez más, con equipamiento nuevo, con programación nueva, con alcance nuevo de la potencia. Así que estamos contentos también de hacer este programa de las Facultades Sociales en Radio UBA, y también que salga al aire por otras radios, como decimos al principio, entre ellas la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes. Y aprovechamos este momento para agradecerles por también hacer una extensión de nuestro puente allí en la radio.
No, es recíproco. Nosotros nos sentimos halagados de contar con un programa como el suyo, ¿no? El tuyo.
Sí, sí, nos gusta el programa, ¿eh?
Nos gusta el programa.
Bueno, no sé si este va a salir muy bien, que estamos de este lado, pero...
Claro, esta es la excepción,
va a ser. Sí. Va a ser la excepción, va a ser la excepción.
Y también les contamos a los oyentes que la Asamblea de Juan Justo y Corrientes es también una de las seleccionadas de este año del concurso de proyectos. Venimos hablando en programas anteriores con algunos de los ganadores de organizaciones, y la Asamblea también, porque tienen el proyecto de, además de estar por internet, poder salir por aire, ¿no?
En realidad estamos saliendo por aire chiquitito. Entonces, el asunto es poder salir más distancia, porque bueno, todo depende del tipo de equipamiento, así que sí, tal cual. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con nuestra radio asamblea, porque verdaderamente es comunitaria, es cada vez más comunitaria. Y eso nace de que la asamblea tiene una trayectoria de mucho tiempo. Por ahí, si uno pone una radio de un día para otro, no puedes armar una radio comunitaria. Necesitas todos esos vasos comunicantes, esas redes, que en realidad la asamblea las fue tejiendo desde el 2001 en la Comuna 15, el barrio de Chacarita, donde estamos. Entonces estamos muy contentos con la radio, y sí, la verdad es que yo no te puedo contar bien técnicamente qué es lo que vamos a hacer con esa plata, que el señor Ricardo López, que tengo a mi lado, te puede contar, pero lo que sí sé es que va a potenciar la posibilidad de escucharnos por aire mucho más, ¿verdad?
Sí, esa es la aspiración, digamos, poder llegar un poquito más lejos, nada más.
A más oyentes, a más vecinos también de ahí, con la excelente programación que tienen, los recomiendo, sí, sí. radioasamblea.com.ar.
Por internet.
Por internet, uh-huh. De muy buen nivel la programación, con columnistas de lujo, así que es más que recomendable poder escucharla, y ahora poder salir por aire, que tiene otra envergadura, sí. Y otro alcance.
Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sí, sí. Hablándolo con algunos vecinos, sobre todo por ahí gente grande. Uy, no, entonces otra cosa, porque hay gente, también tiene un tema de edad, me parece, el asunto de internet o el aire, ¿viste? Y bueno, muchos vecinos entusiasmados con que nos van a poder escuchar con el dial, poniendo el dial en la radio. Así que bueno, para nosotros la verdad que participar en el concurso es muy,
sí,
muy...
Sí, sí, sí.
Es como un paso.
Es muy lindo, sí.
Es
sí,
un
muy
paso.
Lindo. Y la Asamblea Juan Justo y Corrientes, decías recién, Mini, nació de las asambleas del 2001, al calor de la crisis, de las discusiones barriales, y tiene ya 13 años, 12 años cumplirían de existencia, o sea, un bagaje importante de reflexión, de discusión con los vecinos, y se fue instalando y cada vez va creciendo más. Eso es admirable. Y también por ahí estuvieron charlando en cafés, en conversaciones de qué fue lo que pasó también después de las elecciones del domingo. Es muy reciente quizás empezar a hacer un análisis profundo, pero algunas reflexiones o algunos comentarios quizás estuvieron teniendo, porque ustedes tienen presencia importante en el barrio y de trabajo en lo político.
Sí, nosotros en realidad somos una organización social y política desde el nacimiento, digamos, ¿no? De nuestra organización, y tenemos una participación política también, inclusive dentro de la comuna. Así que no estamos muy metidos en el tema político, y además, bueno, hay que decirlo desde donde hablamos. Nosotros, si bien somos una organización autónoma, independiente, desde siempre, nosotros adherimos a un proyecto nacional y popular, que en este caso está encarnando el gobierno de, de Cristina Fernández, ¿no? Así que apoyamos en estas elecciones también a los candidatos del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
¿Y cómo han vivido el periodo previo, el periodo de campaña? ¿Qué particularidades tuvo en el barrio la presencia de estos nuevos partidos, ¿no? De este grupo, de estas divisiones en UNEN, ¿cómo lo vivieron?
Sí, nosotros en realidad participamos, bueno, tanto en las cuestiones generales que fueron estar con los vecinos, hicimos alguna radio abierta también en nuestro barrio. Había interés, creo que en algún momento hubo saturación también de una misma forma de llegada. La Comuna 15 es un lugar donde las cosas están bastante disputadas. Vos pensá que la Junta Comunal nuestra es una de las pocas en la Ciudad de Buenos Aires donde la mayoría no la tiene el PRO.
Digamos que, ¿qué barrios abarca la Comuna 15?
Y es Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Agronomía, Parque Chas y Villa Ortúzar. Son 6 barrios. Que en realidad están por ahí divididos en 2 pedazos, porque tenemos en el medio en Cementerio toda una zona que un poco corta esa comuna, pero esos son los 6 barrios. Y bueno, nosotros, nuestro análisis acerca más general, acerca de qué tipo de comuna se trata, bueno, muchas veces decimos que si bien no está en el sur, tiene muchas cosas que lo hacen asemejable a zonas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hay varios asentamientos, el Playón, la Carbonilla, esta es un poco está mezclado también, ¿verdad? Es una comuna bastante, bastante mezclada. Y te decía con respecto a la llegada de los vecinos, que por ahí lo que nosotros más palpamos en la campaña, pero en todo el trabajo que vinimos haciendo, es que se va haciendo un balance de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que creo que por ahí uno más notaba en el trabajo cotidiano. Nosotros estamos muy pegados a los problemas del barrio concretos. Hemos sido una pata importante de la lucha, por ejemplo, por la construcción del polideportivo barrial, de conseguir que el dinero que está previsto para la exliga se convierta realmente en un edificio, un CESAC, un poco más que un CESAC, un edificio importante que se pueda destinar a la salud de los vecinos, la reapertura del cine Tarico, bueno, los problemas que hay en las escuelas, con los edificios, con los planes de estudio. En último consejo consultivo vinieron los estudiantes a hablar del problema de sus planes de estudios, de que le querían sacar determinadas materias, bueno, historia. Nosotros estamos muy vinculados, te diría, más por ese lado.
Claro.
Por el lado de la problemática cotidiana, que es la que trabajamos con los vecinos. Y desde ahí un poco lo que se ve en este último periodo, las inundaciones fueron un tema que afectó mucho y que hizo reflexionar también. Es decir, hay como un desencantamiento también de los globos de colores, me parece.
Claro.
Sí. No, yo quería decir que un poco leyendo los resultados, de más está decirlo, pero es claro que el oficialismo perdió, el PRO perdió en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto hay que remarcarlo porque parecería que no fue así, ¿no? Imágenes televisivas y demás daban muestras de
fiesta,
personas,
de alegría,
claro,
sí.
Bailando, qué sé yo, como si estuvieran de festejo. Realmente no fue así, ¿no? Perdió. Esto que comentaba Mini recién es muy palpable, hay un descontento del vecino, digamos, medio de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a la gestión macrista, ¿no? Esto de los del Metrobús y estas otras obras que han hecho, no han conseguido tapar el desastre que fue las inundaciones y todo el tendal que dejó aparejado esto. Hay vecinos que todavía están reclamando por los subsidios que no les pagaron, por decirte algo, ¿no? Reclamando que hagan las mínimas trabajos de mantenimiento. Hubo una concentración de vecinos ayer, un corte de calles, pidiendo por el dragado del arroyo Medrano, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha visto en estas elecciones.
Sí, en su mayoría en las comunas ha ganado UNEN, menos en 2, no sé si tenés bien
sí,
ahí
no,
los
cierto.
Datos,
es así.
En la Comuna 8, donde ganó el Frente para la Victoria, y en la 4, donde la única que ganó el PRO.
Exactamente. Sí, aparte son los dos extremos, ¿no? Porque es Recoleta y es Lugano.
La claro, la 8 sí. Es Lugano, Soldate, Riachuelo, y la 4 es toda esa zona.
Exactamente,
de...
sí, sí. Es un mapa, digamos, quiero
vamos
decir.
A hacer una pausita y después seguimos conversando con Mini y con Ricardo, integrantes de la Asamblea de Jóvenes Justos de Corrientes, en una especie de análisis de qué fue lo que pasó estas primarias del 11 de agosto.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente.
Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Este es nuestro puente número 133. Estamos haciendo un análisis de qué fue lo que pasó en estas primarias, este 11 de agosto, estas PASO, con integrantes de la Asamblea de Jóvenes Justos y Corrientes. Y tenemos en el Facebook a aquellos que nos dejaron sus pulgares arriba, sus me gusta, a Tomás Gold, a Carla Dodorico, a Victoria Ortiz de Rosas, a Leonardo Erisewicz, a Yami Cóceres. Muchas gracias ahí por acompañarnos. facebook.com/elpuenteradio. Este es nuestro Facebook, donde vamos también subiendo los programas anteriores, las fotos también con los invitados, para que puedan ahí conocerlos. Así que gracias por acompañarnos. Y también tenemos el correo electrónico, elpuente@sociales.uva.ar, o también el Twitter, @elpuenteradio.
Stop growing.
El puente. Es hora de encontrarnos.
¿Cómo ha votado la gente este domingo en las PASO? ¿Qué elementos utilizaron para decidir su voto? ¿Cómo fue que se llevó adelante las campañas? ¿Qué cosas se tuvieron en cuenta? ¿Cómo podemos analizar lo que pasó y qué pasa de acá de cara a las elecciones de octubre? Estamos conversando esto con integrantes de la Asamblea de Jome Justo y Corrientes de Ciudad de Buenos Aires, con Ricardo y con Mini. De acuerdo a lo que ustedes han vivido o que trabajaron en las previas a las elecciones y que escucharon a los vecinos de los barrios, ¿cuáles creen que son ustedes los elementos que toma la gente a la hora de decidir su voto? ¿Qué es lo que más se toma en cuenta?
No, yo quería decir antes una aclaración, sí. Porque como cuando nos fuimos estábamos diciendo que notábamos en los vecinos este desencanto en cuanto a una cantidad de cosas del PRO, y Ricardo también decía acá cómo fue comparativamente esta elección con respecto a otros momentos del PRO, quiero decir que al Frente para la Victoria tampoco le ha ido bien. O sea, los desencantados, en el caso de la capital, votaron a UNEN, inflando, digamos, esto que salió como primera fuerza, para que quede claro que realmente sí, creo que hay muchas cosas para revisar. Vos estabas preguntando qué es lo que la gente tiene en cuenta, por qué opina, por qué pone su voto. Yo creo que hay como temas muy, muy generales y temas que tienen específicamente que ver con la mecánica electoral, que bueno, son de estudio específico. Uno puede empezar a decir algunas cosas que tal vez son lugares comunes, pero que hay que decirlas porque es cierto que son así. Comentábamos recién fuera del aire el tema este de, por ejemplo, los medios. Y verdaderamente la gente viene y te cuenta lo que vio por la televisión, qué es lo que hace, llega a su casa, dejó de trabajar, mira la televisión, eso que es una palabra casi única y se reproduce. Entonces, a veces, lo que yo siento por lo menos, es que lo nuestro es un pequeño esfuerzo, aunque nos cueste mucho, comparado con algo muy grande. Es decir, esa conversación que podés llegar a tener con el vecino mientras estás haciendo la cola, o mientras viene a traer el chico, o mientras compartís una actividad. Este pequeño intento de radio comunitaria que nos cuesta tanto, comparado con algo que es mucho más poderoso. Me parece que hay muchas otras cosas que hay que analizar acerca de qué es lo que nosotros estamos proponiendo desde el Frente para la Victoria, cómo hacemos para que quede más claro esto de qué es lo que está en disputa en el fondo, pero me parece que estamos disputando desde un lugar muy dispar realmente, donde hay alguien que cuenta con muchas más herramientas que nosotros. Igual tenemos que analizarlo, tenemos que analizar cómo pesa eso, pero además hasta dónde decimos claramente las cosas que tenemos que decir, cómo le damos lugar, por ejemplo, a los movimientos sociales, a la asamblea, para que la asamblea produzca, y la ayudamos inclusive a que produzca sus propios materiales, porque bueno, no todos somos lo mismo, y no todos apoyamos este proyecto desde el mismo lugar, y todo eso tiene que tener claramente cabida. Si la cosa es muy monolítica, es muy de arriba hacia abajo, esa riqueza, esa creatividad, esos matices se pierden, y evidentemente eso hace que las cosas se restrinjan, ¿verdad?
Hay que darle visibilidad. Sí, Ricardo.
Sí, comparto un poco lo que ella decía. Creo que en la campaña se hizo, se elaboró en algún gabinete y después los militantes realmente se dedicaron a difundir esos materiales. Pensamos que una campaña política es algo más profunda y tiene que ver con estos contactos que pueden hacer los militantes, de las experiencias que tienen con los vecinos, ¿no? En nuestro caso es una asamblea vecinal y que estuvo presente en todos los conflictos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando desde el Metrobús, donde también estuvimos, hasta todos los otros conflictos que ocurrieron en la comuna. Entonces, nuestra experiencia, digamos, es muy importante y sería interesante esta poder transmitírsela al que después va a ser el futuro elector, ¿no? Cosa que por ahí un simple papel no lo hace, un simple papel que se distribuye en una esquina. Y además, bueno, es como que se uniformó la modalidad de campaña política. Es decir, si uno se paraba en una esquina, veía que todos los partidos más o menos hacían lo mismo, ¿no? Plantaban su mesita, su sombrillita, repartían los volantes, digamos, los parecidos volantes, el globito. distintos, entonces creemos que ahí hubo por lo menos una deficiencia.
En las estrategias de campaña, como que todos utilizaron más o menos la misma estrategia. Hoy también vamos a decirle a los oyentes, estaban invitados a unos jóvenes de la agrupación militante de Lanús como para contar un poco el panorama en provincia de Buenos Aires, si bien ahora nos estamos centrando un poco lo que pasa en la ciudad. Y el martes estuvimos conversando con algunos docentes, investigadores de las facultades sociales que se dedican a estudiar el tema de las elecciones, y por eso queremos traerles a ustedes ahora un poco el panorama de qué fue lo que dijeron, en este caso el politólogo Leandro Erisewitz, sobre cuál es la valoración que hacen los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires hacia el PRO, por qué votan al PRO.
La ciudadanía en general, lo que muestran las encuestas es que valoran la gestión del PRO. Es un enigma porque, bueno, hay deficiencias muy claras en salud pública, en educación pública, por supuesto, en el espacio público, en el modelo de ciudad que se plantea. Pero el PRO ha sabido interpelar a los porteños y ha sabido hacer algunas obras que estaban pendientes y que han sido muy valoradas. Por ejemplo, el Metrobús, que a todos los que viven en la zona de Juan B. Justo, ahora en el 9 de julio, les soluciona el transporte diario. También la ciudadanía porteña vota mucho lo que pasa a nivel nacional. Entonces Mauricio Macri aparece como una figura que no solo es el gobernador de una ciudad, sino que también es un contendiente y un equilibrio de la presidenta de la nación. La mejor elección del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires se da en las escuelas del sur. El PRO tiene una pata peronista, digamos, y tiene una articulación fuerte en las villas miseria, en las escuelas. Hay otros vecinos que apoyaron la postura del PRO de reprimir a los que ocupaban el Parque Indoamericano. O sea, uno se acuerda las peleas entre quienes estaban en los monoblocks con su propiedad, que no querían que les ocuparan el parque los que venían del conurbano o de otros barrios cercanos. Y bueno, tal vez votan al PRO porque les garantizan cierta seguridad.
Vamos ahora a discutir, a ver qué opinan ustedes, que son que viven en la Ciudad de Buenos Aires, y en este caso, en este barrio donde tuvo el primer tramo del Metrobús, ¿no? Ahí en Paternal.
Sí. Sí, hay algunas cosas que yo particularmente, digo, no sé si compartimos con Mini, pero bueno, no comparto totalmente el análisis que hace esta persona. Me parece que el votante, hay un núcleo duro en la capital que, digamos, que ideológicamente, digamos, es muy afín a lo que propone el PRO. Entonces, ese núcleo, digamos, ese núcleo, para llamarlo de alguna manera, de derecha, que antiguamente estaba representado por otros partidos, logró en el PRO en estos últimos años tener lugar donde votar, encontrar a las personas que eran mucho más parecidas a ellos, ¿no? Y ese núcleo duro me parece que lo sigue manteniendo el PRO. Ahora, para nosotros es muy claro que hubo un voto castigo al PRO con el tema gestión. Es decir, el Metrobús es apreciado hasta por ahí nomás, por algunos vecinos, otros protestan mucho. Lo de la 9 de julio en general es una obra nefasta, no soluciona para nada el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, son simples carriles exclusivos para colectivos, donde no se dice que se gastaron solamente en las garitas 147 millones de pesos, cuando eso se solucionaba con hacer carriles exclusivos en las colectoras de la 9 de julio y salía mucho más barato. Pero bueno, creo que las cosas son un poco más complejas en cuanto al voto. Me parece que hay un voto que sí, que migró del PRO, que fue para otro lado, y que no recaló evidentemente en el Frente para la Victoria. Sí, compartimos esto de que el votante de la Ciudad de Buenos Aires le es un poco esquivo, digamos, al Frente para la Victoria y a lo que representa, digamos, políticamente el Frente para la Victoria.
También decía el Leandro Erisewitz, el politólogo, de por qué le cuesta tanto históricamente al peronismo entrar en la Ciudad de Buenos Aires.
Y porque hay este núcleo duro del cual estaba hablando recién Ricardo, que no tenemos duda de que es así. O sea, si vos no vas a la escuela pública, no te atendés en el hospital y no usás el transporte público, ¿desde dónde estás haciendo un balance de la política que hace el macrismo, que hace el PRO? Esto es real. Tampoco usas el espacio público, solamente quiere una plaza de la Ciudad de Buenos Aires para darte cuenta quién está en la plaza y quién no, y cuando hace calor, quién disfruta de estar abajo un árbol. y quien en realidad no le importa nada que se cierre la plaza a las 10 de la noche porque se va, no sé,
al
a
country.
Su country, al lugar de veraneo donde está bárbaro ahí en la pileta. Entonces, es cierto que este sector, que tiene un gran poder adquisitivo, o que no teniéndolo lo quiere tener o quiere parecerse a eso, tiene esta cuestión para la cual, bueno, el PRO es lo que se opone al peronismo, a esta cosa tan terrible. Pero a mí me parece que además de este núcleo así muy duro, hay otra población. Yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, en lo educativo, tiene como una cuestión de trayectoria, ¿no? Acá, por ejemplo, en un momento hubo una gran oposición a toda esta ley que destrozó toda esta la educación pública con estos nuevos niveles, que tuvimos durante mucho tiempo un plan de estudios en Capital y otro en el interior, por las grandes marchas, porque se opuso la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay estas reservas, me parece, democráticas, que no estamos sabiendo atraer desde el Frente para la Victoria. Esto es lo que a mí me da la sensación. Estamos haciendo una cosa un poco sectaria, un poco cerrada, que no permite que este núcleo, que no es la derecha, que está en el medio, se pueda venir decididamente para el lado de este proyecto popular nacional, que objetivamente está claro que es el suyo, pero que tenemos que además enamorarlo, convencerlo, y esto es lo que nos está faltando. Tal vez por esta cerrazón, yo daba algunos ejemplos. Vos decías desde dónde vota la gente. Bueno, vota por el tema de los medios, por lo que conversa, por los referentes. Bueno, tal vez el que está más cerca tendría que haber jugado, en nuestro caso, un rol más activo. Estas organizaciones sociales que son referentes para las personas. Y también me parece, voy a dar un ejemplo, que ante los problemas planteados sobre la mesa, tendríamos que haber hecho propuestas más concretas. Quiero decir, en algún momento alguien habló acá, creo que fue el politólogo, acerca de el indoamericano, el problema de la seguridad, todo esto. Bueno, la seguridad estuvo ahí, al lado de la mesa de votación. Bueno, en algún momento acá se creó un ministerio de seguridad, se plantearon lo de las mesas de la seguridad.
De participación ciudadana.
Así es. Sí. Nosotros participamos en esas mesas de seguridad, y la verdad que la experiencia no es mala, lo que pasa es que es algo en construcción. Primero tienen que enterarse los vecinos de que existe, pero es como un canal diferente donde vos podés hablar más allá de la policía, que muchas veces está metida con la justicia, con toda esta trama. Es un lugar desde donde se podía, bueno, vos escuchaste a algún candidato hablar de este asunto de las mesas. Bueno, si hay otra cosa alternativa, planteémoslo, pero digamos, la seguridad no son las cámaras de seguridad, eso lo tenemos clarísimo todos. Yo no creo, la verdad, poder, demasiado nos cuesta analizar la ciudad. Me acordé por las cámaras y Massa como para analizar el tema de Massa y la provincia, que es realmente un problema muy complejo y que también tendremos que seguir analizando. Pero quiero decir, me parece que ante los grandes temas, tampoco, que estuvieron en debate, planteamos cuestiones concretas, algún camino de solución de los temas. Eso también me parece que estuvo un poco ausente.
Y para seguir analizando un poco más y poder discutir un poco qué fue lo que pasó el martes en el programa, vamos a escuchar otro pedacito de la entrevista a Leandro Erisewitz, el politólogo, hablando de la gestión y la ideología. ¿Qué fue lo que mostraron los candidatos y qué valoró la gente de esa campaña de los políticos?
Tal vez el ciudadano común en la televisión de su casa pudo haber visto en esta elección, como nunca antes, la presencia multiplicada de candidatos en programas de televisión de la tarde y programas de la noche que no son políticos. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de la gestión, mostrar la gestión. Hay como una suerte de cotidianización de la política, que la política se expresa cada vez más en clave cotidiana. Los políticos dicen solucionar los problemas a la gente, dicen que le van a arreglar la vereda, dicen cómo la arreglaron, cómo pusieron X cantidad de cámaras, y no tienden a inscribir todas esas propuestas aisladas o todos esos logros de gestión en un imaginario político general, en una ideología, digamos.
¿Qué opinan, Mini y Ricardo?
No, hay una cuestión, por ejemplo, sobre la provincia de Buenos Aires. Se habla de la gestión de Massa en Tigre y extrañamente Massa ganó en un montón de municipios donde la gente no conoce la gestión de Massa en Tigre, ¿no? Entonces esto para decir que lo de la gestión es algo bastante relativo.
Si estaban los compañeros de Lanús, podían contar porque ganó también en Lanús, en Avellaneda.
Ganó, evidentemente. Sí. Hay algunas otras cuestiones, no sé si podemos entrar.
Sí, no. Lo que sí estoy de acuerdo en lo que estaba planteando, el audio que estábamos escuchando, es que no hubo un planteo claro de cuál es el proyecto político que está atrás de cada candidato, y hubo, nosotros decíamos, es como que te venden un shampoo, no sé, un saquito, era una cosa de ese tipo, ¿no? Porque, bueno, no, somos todos buenos, nos queremos, tenemos que juntar, pero ¿cómo vas a pegar una cosa con la otra? Si vos te plantás desde un lugar, seguramente vas a tener conflicto, pero todo esto no se analizó en la campaña, desde ningún lugar. Desde ningún lugar, o sea, vamos a tener que centrarla de nuevo porque tenemos poco tiempo para acomodarnos, ¿viste? Claro. Ponemos la silla y tenemos que salir con primera.
Sí, en general la oposición no se dedicó a difundir su proyecto político, más bien atacó temas en los cuales por ahí el oficialismo es flaco, donde, digamos, podía recalar algún voto. Es muy difícil, digamos, mostrarle un proyecto de derecha al electorado y que el electorado de derecha, salvo aquellos que están interesados en eso, se sientan atraídos. Es decir, Massa no puede ir a decirle a la gente que va a volver van a volver las AFJP, va a producir una devaluación por el tema del comercio internacional. Entonces, ese tipo de medidas no las puede denunciar. No puede denunciar porque la gente se va a ir espantada, digamos. Entonces, bueno, el discurso no se presenta. Se presentan sí esos temas y bueno, y todo el maquillaje general, ¿no? Es un poco el estilo de campaña.
Sí, lo dijo al final a los empresarios, pero eso quedó en un núcleo muy reducido de personas. También dijo una frase medio incomprensible acerca de que tenemos que variar nuestra posición internacional, cosa que realmente a muchos nos puso los pelos de punta, porque uno lo sabe, pero ya lo dijo. Y yo la verdad que creo que mi vida pensé que iba a vivir un momento tan hermoso de esta unidad latinoamericana que me tiene fascinada. Y bueno, que me parece que a mucha gente esto lo espantaría si supiésemos claramente lo que va a hacer. Quiero decir nada más que nosotros desde la radio fuimos haciendo análisis con Rubén Dri, con Alejandro Rothman, gente que analizaba distintos aspectos. Y una cosa de lo que dijo Alejandro, que fue antes del discurso de Cristina, a mí me llamó la atención. Él dijo, es importante ver qué temas económicos están en discusión y cuáles no en una campaña electoral. En esta campaña electoral el tema no fue, como pudo haber sido previo al 2001 o en el 2001, el trabajo, el aumento salarial. ¿Vos lo escuchaste como consignas? No, las consignas fueron otras. Y él dijo, solamente eso habla de en qué momento estamos. Me pareció muy interesante, como algo que yo no lo había escuchado así claramente dicho, ¿no?
¿Cuáles piensas que deben ser los cambios de acá a octubre? ¿Cómo debería cambiar la estrategia de campaña? ¿Cómo posicionarse para tener otros resultados?
Ah, qué pregunta fácil que nos hace.
Como vos decís, Mini, falta poco tiempo, ya hay que empezar a
Bueno, vos sacá un lápiz. Bueno. No, algunas cuestiones creo que estuvimos planteando. Nosotros desde nuestro lugar, de los movimientos sociales, pelear por tener mucho más espacio, tratar de que hablar desde ese lugar. Creo que hay que multiplicar mucho las voces. Este proyecto lo estamos compartiendo entre, como decíamos, muchos sectores muy diferentes. Hay que hacer un gran esfuerzo para poner en claro, pese a lo de los medios hegemónicos y todo lo que sucede, qué es lo que se está disputando. En la capital, por ejemplo, no es una pavada, estamos arriesgando a Filmut. O sea, es alguien que su trayectoria en la legislatura es muy importante.
Y que ya fue candidato en otras oportunidades.
Claro. Y es importante que, digamos, que sepamos qué es lo que estamos jugando, porque el Congreso es muy importante. Tenemos que tener, digamos, ahí una fuerza que permita seguir avanzando. Y eso hacerlo desde múltiples voces. Nosotros, por lo menos, bueno, desde nuestro lugar de haber estado en los conflictos al lado de los vecinos y saber para qué lado queremos ir. Esto de mínima. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es una cosa.
No, yo comparto esto, lo hemos charlado, de que hay que revisar algunos aspectos en lo que hace a la comunicación desde parte del gobierno, ¿no? Es decir, hay un déficit ahí en ese lugar, y me parece que también sigue existiendo un déficit en cuanto a cómo se elabora una campaña, ¿no? Una campaña se sigue elaborando en un gabinete, y eso marca algunas tendencias que no son las más correctas, ¿no? Que nos puede llevar a errores en cuanto a lo que nosotros pensamos del electorado. Digo, nosotros como partido, digo, ¿no? Planteados desde ese punto de vista. Así que me parece que acá, evidentemente, hay que revisar algunas cuestiones, ¿no?
Cuéntenos de la organización, dónde está ubicada, algunos datos de contacto para los oyentes que quieran acercarse o participar, o alguna página web.
Bien, nosotros estamos en el barrio de Chacarita, en el límite ahí con Villa Crespo, es en la avenida Corrientes 6114, esto es Corrientes y Dorrego a media cuadra, estamos ahí. Y bueno.
Y tienen varias actividades.
Sí,
que
sí,
van
actividades tenemos
varias
muchísimas.
Por eso.
Vos hablabas al principio con Horacio Ávila del proyecto 7, que ellos generaron este hogar Monteagudo. Bueno, la olla popular es algo que sigue desde el 2001, nada más que ahora, en lugar de tener 250 personas, tiene 50. Un cambio, ¿no? Igual hay una situación de gente que está en la calle y que hay que resolver. Pero bueno, desde eso, el cine debate, apoyo escolar, hay mucho para hacer. Pero la radio es importante.
Sí, sí.
Lo pueden escuchar por
la
internet.
La radio, sí, no, aquellos que no están en el barrio pueden escucharlo por internet. Es www.radioasamblea.com. Nosotros tenemos en este momento 23 programas con producción propia.
Impresionante.
Así que es un trabajo que en realidad sumamos, como radio comunitaria, sumamos muchas voces que se acercan de distintos lugares.
Bien, ¿hay alguna actividad que quieran contar, invitar, que estén próximos a realizar?
Y el sábado no, el otro, o sea, 24, ¿no? 24 de agosto, es la próxima pizzería cultural. Son las pizzerías que hacemos, y ahí tocan grupos del barrio y comemos, y eso sirve también para conectar la radio con los oyentes y para sostener la actividad. Así que están todos invitados. Corrientes 6114. El 24 de agosto a las 21 horas.
Muchísimas gracias por haber venido al puente. Gracias, Mini, gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes.
Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor.
Cantata de los Puentes Amarillos, Luis Alberto Spinetta.
Ya llegamos al final, nos despedimos del puente del día de hoy dejándoles otra actividad en las facultades sociales. Este viernes 16 de agosto se va a estar realizando Muestra Imaginar Sociales, que es la presentación de 35 artistas gráficos que regalaron sus obras para celebrar los 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales. Contábamos que este año está transcurriendo los 25 años de la facultad, se van a estar haciendo distintos festejos, actividades. Este viernes 16 de agosto, Imaginar Sociales, esta muestra de los artistas gráficos que se va a estar haciendo en Santiago del Estero 1029 en el estudio de TV2 en el subsuelo a las 19 horas. Así que los que quieren acercarse pueden ver esta muestra de Imaginar Sociales. Muchas gracias, Juan Figuerola en la operación técnica, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, Aniela en las redes sociales, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.